El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró ayer que se hará justicia por la muerte del embajador de ese país en Libia, Chris Stevens, ocurrida durante el ataque al consulado en Benghazi.
The United States condemns in the strongest terms this outrageous and shocking attack.
Los Estados Unidos condenan en los términos más fuertes este ataque furioso y choqueante. Estamos trabajando con el gobierno de Libia para darle seguridad a nuestros diplomáticos. También le ordené a mi administración que incremente nuestra seguridad en las sedes diplomáticas alrededor del mundo. Y pierdan cuidado que vamos a trabajar con el gobierno de Libia para enviar a la justicia a los asesinos que agredieron a nuestra gente. Así hablaba ayer en la Casa Blanca el presidente Obama a raíz de este atentado contra el consulado de Estados Unidos en el barrio residencial de Al-Fuihat en Benghazi, que al parecer fue en protesta por un video realizado aparentemente en Estados Unidos y que es considerado una ofensa contra el Islam por la forma en que trata al profeta Mahoma. De todos modos, algunos medios norteamericanos, por ejemplo, la cadena CNN, señalan que el atentado fue planeado con antelación y que quienes lo protagonizaron en realidad esgrimieron como maniobra de distracción las protestas contra el video que caricaturiza al Islam. Estamos hablando de un episodio muy serio en la política internacional de estas últimas horas, por el impacto que puede tener en las relaciones entre Medio Oriente y Occidente, y porque además no es un hecho aislado. Viene precedido de una agresión parecida, aunque con consecuencias extremas, no tan serias, contra la embajada de Estados Unidos en Egipto, y ha sido luego seguido de nuevos hechos de violencia. Hoy, centenares de manifestantes irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Yemen, también argumentando que protestaban contra el video producido en Norteamérica. Y además se han constatado hechos similares en la embajada de Estados Unidos en El Cairo. Vale la pena examinar esto que está pasando y para eso recurrimos a nuestra especialista, Susana Mangana, integrante de las tertulias de En Perspectiva. Buen día, Susana.
Hola, buenos días, Emiliano. Un gusto estar contigo otra vez.
Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Iba a preguntarte por las repercusiones. ¿Qué puede implicar esto, por ejemplo, en lo que veníamos viendo desde hace un año y medio en los países árabes, la primavera árabe?
Sí, la primavera árabe, que como sabemos se ha encallado en el capítulo de Siria, también en Yemen, donde realmente no se logró concretar la revolución, pero yo creo que tenemos que inscribir este capítulo trágico del asalto a la embajada, al consulado en Benghazi, a las embajadas de Estados Unidos en El Cairo, en Yemen, y quizás no podemos descartar otros ataques también, Emiliano, porque lo que tenemos allí son una masa crítica de jóvenes descarriados, jóvenes que tienen una cultura de protesta que no existía antes de la revolución y que además entienden que la policía hoy es vacilante porque el pueblo no quiere que se les reprima. Si además de esto tenemos elementos, ingredientes como este video, que es una película con escasa o nula factura técnica, con actores que nadie conoce y que evidentemente fue hecha con un afán de peyorizar la imagen del profeta, ridiculizar la fe del Islam, sabiendo entonces qué reacción iban a provocar con la misma, ¿verdad? Si fue un ataque premeditado o no, por ahora no lo podremos saber. Lo que sí es evidente es que hay un efecto dominó, donde hay un clamor popular, donde una turba enfurecida ataca un consulado, una embajada, una delegación diplomática de Estados Unidos en uno de estos países, rápidamente eso se va a conocer a través de la televisión, del Facebook, de las redes sociales, igual que ocurrió con las revueltas, y tenemos ahí las secuelas y las réplicas en otros países. Y no hay que olvidar que el 65% de la población de estos países tiene menos de 21 años, con lo que esto implica en cuanto a ánimos enardecidos, en cuanto a gente calenturienta, si se quiere, y porque justamente es una muchedumbre que muchos de ellos no trabajan, no encuentran una salida laboral y no tienen como antaño la válvula de escape que significaba la migración, por ejemplo, hacia Europa, porque Europa está en crisis.
Dos preguntas, sí. Susana. Ayer La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se mostraba perpleja. Decía, ¿cómo pudo ocurrir esto en un país, Libia, que ayudamos a liberar? Claro. En una ciudad, Bengasi, que ayudamos a salvar de la destrucción. Ese punto, bien. A ver, ¿por qué Libia? ¿Por qué los hechos más graves ocurren en Libia al punto de que termina muriendo el embajador de Estados Unidos?
Claro, curiosamente el mismo embajador que sirvió de nexo. Exacto. Entre los manifestantes, entre los que llamamos rebeldes en la prensa occidental y el gobierno de Gaddafi. Pues justamente hay que contestarle a la señora Clinton, yo me quedaría perpleja de por qué todavía Estados Unidos no comprende la cuestión de fondo. Ellos abonaron, al igual que buena parte de Occidente, la tesis de Huntington del choque de civilizaciones y han basado su política exterior, al menos durante los últimos 11 años, en una guerra global contra el terrorismo, entendiendo ellos también que el enemigo de Estados Unidos es el Islam. Bueno, además de esto, si le sumamos que hay una falta de reacción de los líderes religiosos que tienen prédica entre los jóvenes, es decir, aquellos que podrían aquietar las aguas, bajar los decibeles, están hoy callados porque también les sirve este choque de civilizaciones, pues evidentemente tenemos ahí una marea humana que es muy fácilmente manipulable. Estoy segura que muchos de los que atacaron estas delegaciones diplomáticas de Estados Unidos ni siquiera han llegado a ver las dos horas que dura el reprobable video, ¿verdad?, de la vida de Mohammed y de, que ridiculiza y peyoriza a los musulmanes. En ese sentido, a mí también me llama la atención que todavía Estados Unidos se sorprenda. Una cosa es tener una alianza coyuntural con el gobierno, con el Consejo Nacional de Transición Libio, y otra cosa es que el pueblo musulmán en general, es decir, los 1.300 millones de musulmanes, entiendan que no hay una rispidez, que no hay un enfrentamiento con Estados Unidos, que todavía sigue.
Y la otra pregunta, Egipto, sí. Porque en realidad los primeros incidentes fueron en la embajada de Estados Unidos en el Cairo. Y allí quienes están protagonizando buena parte de estas protestas son los hermanos musulmanes, nada bueno, menos.
Claro, justamente...
triunfadores de la elección presidencial.
Bueno, hermanos musulmanes y también los salafistas. Por estas horas el presidente Mohamed Morsi, el primer presidente elegido democráticamente en aquel país, desde la vuelta a la independencia, hay que recordar esto, que no es un hecho menor, ha sido un presidente que nadie daba mucho crédito a su capacidad de dirigir al país, sobre todo porque se temía que no sabría enfrentarse y arañar poder a la cúpula militar, y sin embargo sí lo ha hecho. Yo creo que es muy triste, muy lamentable en este momento en que Egipto necesita volver a convertirse en el timón de los países árabes porque Turquía no logra despegar. Es muy triste que ocurran estos hechos porque una vez más enfrenta a Morsi ante la necesidad de mantener una buena relación con Estados Unidos y la comunidad internacional, pero también de responder a lo que le exigen sus votantes. Y muchos de ellos han sido de extracción salafista. Esto quiere decir que son más ortodoxos en la práctica del Islam y entienden que su presidente está siendo muy tibio, que está siendo complaciente con Estados Unidos, con Occidente, con Europa. Y eso es lo trágico, ¿verdad? Que un país que realmente ha llevado a cabo una revolución y que en muy poquito tiempo, recordemos que Mohamed Morsi llegó al poder en junio pasado, ha dado gestos muy importantes viajando a Teherán, diciendo claramente ante la delegación siria en la cumbre de países no alineados que realmente el gobierno de Bashar al-Assad en Siria reprime brutalmente a su pueblo. Bueno, yo creo que ha dado gestos también al obligar a pasar a retiro al mariscal Tantawi, ¿verdad?, al que fue el jefe del Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, SCAF, de la junta militar que lideró el proceso de transición en Egipto, ahora se ve enfrentado contra la espada y la pared. Y eso es lo triste, ¿no?, que este tipo de reacciones eran previsibles y se busca una vez más provocar a la calle musulmana, que es reprobable, sin lugar a dudas, la barbarie perpetrada y que no saben también los musulmanes de a pie diferenciar entre el video producido por un malintencionado estadounidense, ¿verdad?, en Estados Unidos y entre el gobierno de Estados Unidos. Pero ahí es donde tenemos que nosotros, Occidente, reaccionar mejor, no ponernos a la misma altura de ellos.
Para terminar, ¿qué es lo que cabe esperar? Porque hoy la secuela ha continuado y el escenario que se agregó es Yemen.
Sí.
Entonces...
Bueno, lo que cabe esperar por ahora es una ola de agitación, de movimientos de protesta, jóvenes que, como dije antes, o están desempleados o no tienen una ocupación clara, que no ven un futuro estable. Son gobiernos muy frágiles, muy débiles, y otros que están despuntando todavía ahora, como es el de Mursi. Pero si hablamos en el caso de Yemen, tenemos un país totalmente subdesarrollado, ni siquiera ha llegado a ser en vías de desarrollo. Entonces, lo que hace falta ahora es, urge sobre todo, buscar las declaraciones de esos líderes musulmanes, de esos ulema, ¿verdad?, de esos ayatolá en Irán también, que calmen los ánimos, que hagan ver a la población que no se puede atacar propiedad privada de otros países, sea delegaciones, sea empresas, sedes, ONGs, etcétera, porque de lo contrario esta espiral de violencia va a obligar también al presidente Obama, que se candidatea ahora a su reelección, a endurecer el tono de su discurso. Ya hemos visto que este capítulo sangriento de Bengasi en Libia ha entrado de lleno, ha salpicado la campaña electoral, ¿verdad?, con un Romney molesto con Obama porque pidió perdón por airear ese video, difundirlo desde Estados Unidos. En fin, yo creo que lo que podemos prever ahora es violencia y más protestas también quizás en Pakistán o en algunos otros países muy populosos del mundo musulmán, donde el nivel de educación además no es excesivamente alto, ¿verdad? Pero a mí me gustaría ver que todos tienen un ápice de cordura y ayudan también al presidente Mursi a seguir piloteando esa transición hacia una posible democracia que sin dudas no va a ser la que esperamos en Occidente, pero que necesariamente es la que necesita hoy Egipto tras salir de esta larga dictadura de 40 años.
Susana Mangana, gracias por estos apuntes de análisis esta mañana.
Buenos días.